Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, alegro. Y estoy acompañado de Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, acá no te siento.
Sí, es verdad. Y Camila Fleischer, ¿cómo va, Cami?
Muy bien, por acá, ¿ustedes?
Bien, aquí andamos también, con muchas ganas de arrancar este nuevo programa de secundaria, ciclo orientado. Alguno me preguntó por ahí, che, ¿cómo hago para escuchar los programas que ya salieron, que no llegué? Porque, bueno, no te preocupes, www.radionacional.com.ar, allí están. O en el portal de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.com.ar, donde además hay un montón de otros recursos, ¿no? Para poder, bueno, la verdad, hacer uso de ellos y poder compartirlos, volver a escuchar algunos temas y ver este material que nos sirve para la formación, estos contenidos que estamos haciendo. Bueno, señor locutor, a las cosas.
¿Por qué algunas sustancias afectan al cerebro?
Bueno, es una pregunta que tiene un sentido, o sea, saber qué nos pasa cuando algunas sustancias ingresan en nuestro cuerpo.
Correcto.
Claramente, es eso. Ahora, las psicoactivas, puntualmente, actúan sobre nuestro cerebro y el sistema nervioso. ¿Qué pasa ahí, Caro?
Bueno, primero repasemos muy brevemente qué pasa con la vida habitual, ¿no? La vida habitual nuestra, frente a los distintos estímulos, el cerebro dispara conexiones entre neuronas a través de neurotransmisores que disparan respuestas de, por ejemplo, liberación de hormonas o distintas acciones que podemos llegar a hacer en función a estos estímulos.
Esto que ocurre entre las células, entre las neuronas y sus axones.
Bien, bien, Martín, estudiaste para hoy.
Bien, sí. Cuando los dendritos se encuentran en sinapsis, tiran esos rayitos eléctricos, esos son los estímulos.
Exactamente, esa sinapsis es la que dispara estas acciones ahí, bien. En el organismo. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos o tomamos, o por la vía que sea, tenemos alguna sustancia psicoactiva en nuestro organismo?
¿Qué sería? ¿Que se mete ahí?
Exactamente, interfiere en esa reacción, en esa sinapsis, y entonces de alguna manera estos neurotransmisores o no llegan nunca a destino o se disparan en mucha mayor cantidad, dependiendo de la droga que sea, y entonces nosotros vamos a tener una acción sobre el sistema nervioso y sobre todo el organismo que muchas veces no es algo natural, sino que está mediada por estas sustancias.
Claro, yo me imagino que debe haber sustancias que están estudiadas por la ciencia, por la medicina, que tienen un sentido, y otras que también están estudiadas por la ciencia y a lo mejor no están en el ámbito, digamos, de lo legal o ilegal, no sé si llamarlo así.
Sí, de hecho, hoy por hoy tenemos sustancias que son legales y ilegales, y te voy a mencionar algunas solo para que entendamos de qué estamos hablando.
Claro.
A ver, por ejemplo, el café, el mate, el té, el cacao, el tabaco, el alcohol y algunos psicofármacos están dentro del marco de lo legal.
O sea, son sustancias psicoactivas.
Exacto, que generan estos cambios. Sí, claro, sí, así es.
Claro, porque tiene ahí alguna cuestión de una sustancia que
exacto,
lo hace.
Exacto, tiene la mateína, de hecho.
La cafeína del café.
La cafeína del café, la teína, etcétera. Esos inciden en esta sinapsis. A ver, ¿qué pasa? Las drogas ilegales, por ejemplo, la cocaína, la heroína, distintos alucinógenos, la marihuana, anfetaminas, algunos estimulantes, éxtasis, LSD, esas drogas están dentro del marco de lo ilegal. Entonces, digamos, dentro de lo que son los consumos permitidos, probablemente yo elija tomarme un cafecito.
Claro.
¿Qué va a pasar? Probablemente me tomo ese cafecito y voy a estar un poco más despierta porque se inhibió ese impulso del sueño.
Sí, hace poco aprendí eso, qué es lo que hace el café, ¿no? La cafeína. Ocupa el espacio de donde iría una sustancia que me cansa, por decirlo así.
Correctísimo, ¿no, Martín? ¿Cierto? Entonces, muy bien.
Tomo un café, va a esa sustancia, el café le dice, no, déjame a mí. Y vos estás como menos
como
cansado.
Como si nada, exacto.
Eso sería el efecto de la cafeína.
Exactamente. Ese
bueno,
es el
poner problema. Un ejemplo, ¿no?
Por poner un ejemplo, podríamos poner un montón más, pero no sé cómo estamos de tiempo, porque la verdad me gustaría que escuchemos también un poco qué pasa en la adolescencia, en el cerebro, ¿sí? Escuchemos un poco.
Durante la adolescencia se producen modificaciones en el cerebro que aportan nuevas habilidades y permiten alcanzar otros niveles de pensamiento. Estos procesos son muy complejos y delicados. En esta etapa se produce una disminución de la sustancia gris en regiones de la corteza prefrontal del cerebro. Este fenómeno se conoce como poda neural. Quiere decir que las conexiones entre las neuronas que no han sido consolidadas son eliminadas. Todos estos cambios estructurales implican grandes mejoras en las habilidades cognitivas básicas y en el razonamiento lógico. También se produce un incremento de la sustancia blanca en la corteza prefrontal. A este proceso se lo conoce como mielinización y consiste en que las neuronas se rodeen de una especie de capa de grasa llamada mielina, que provoca que las neuronas se vuelvan más eficientes para transmitir información entre ellas. Al mismo tiempo, se refuerzan las conexiones entre la corteza prefrontal y otra zona del cerebro donde se procesan las emociones y que además integra el sistema de recompensa.
¿Qué es el sistema de recompensa?
Se trata de una serie de estructuras que se activan cuando detectan estímulos gratificantes o de refuerzo. Por lo tanto, todo ese proceso
es fundamental para la regulación de las emociones y el desarrollo del autocontrol.
Además, se suceden otros cambios que tienen influencia en los comportamientos de búsqueda de placer, que pueden conducir fácilmente a experiencia con drogas, tecnologías o videojuegos. La exposición a consumos de drogas durante la adolescencia puede alterar significativamente el curso del desarrollo cerebral. También puede modificarlo una mala o deficiente nutrición, la falta sostenida de horas de sueño o las condiciones de vida en las que se desarrolla el o la adolescente.
¿Cuál es la diferencia con lo que le sucede a las o los adultos?
En los cerebros adolescentes, las sustancias psicoactivas que interactúan directamente con el sistema de recompensa son percibidas como extremadamente placenteras, lo que puede provocar una disminución en la capacidad de divisar las consecuencias negativas del consumo. Al mismo tiempo, el consumo de estas sustancias puede derivar en alteraciones de la corteza prefrontal, afectando los comportamientos implicados con esta estructura. El uso de sustancias genera cambios en las redes neurales que participan de la motivación y la búsqueda de placer y pueden causar modificaciones persistentes en el funcionamiento del cerebro, afectando la cognición y el comportamiento de las personas. Por eso es muy importante encontrar maneras de divertirse y disfrutar que no afecten nuestra salud ni nuestro desarrollo.
El consumo y la cultura tienen que ver, porque hay consumos que están dentro del vivir y el hacer, ¿no? O sea, ¿cómo es?
Bueno, definitivamente tienen que ver, porque consumimos aquellas cosas que también, o sea, nosotros estamos insertos en una sociedad de consumo, entonces muchas de las posibilidades, las cosas que se nos habilitan para el consumo, por ejemplo, en un festejo, por ejemplo, el alcohol, están vinculados a cómo en esta sociedad de consumo se nos presenta esa posibilidad. Entonces, ahí aparecen algunas cosas que en el audio que acabamos de escuchar están presentes, ¿no? O sea, las sustancias psicoactivas de las que estamos hablando, ya sean legales o ilegales, en general estimulan un ámbito de nuestro cerebro que está muy vinculado con el placer, ¿no? Claro. Con esa idea de sentir placer. O querer modificar un estado en el que estamos actual a través de la ingesta o la incorporación de esa sustancia en nuestro cuerpo. Entonces, ahí hay que tener presente que no es lo mismo, o sea, digamos, hay un vínculo entre esa sustancia o ese objeto de consumo, la persona y el contexto en el que estamos insertos. No es lo mismo tomar un café con leche para merendar a la tarde, claro. Y eso va a producir un efecto, como muy bien explicaba Carlos al principio, en mi cerebro y en mi funcionamiento ese día, que, no sé, ir a una fiesta y tomar muchos litros de cerveza. No va a ser lo mismo, no produce el mismo efecto. Ahí entonces aparece como una cuestión respecto de la legalidad de las sustancias, ¿no? Muchas sustancias que son legales, de todos modos, por ejemplo, el alcohol, en el caso del alcohol, de todos modos producen efectos en el organismo a pesar de su legalidad, como que la legalidad no está necesariamente vinculada con el efecto que produce en el organismo una persona, sino que está vinculada a cuestiones culturales, ¿no? A cómo nosotros incorporamos esa sustancia en nuestra vida cotidiana. Y de hecho el alcohol, que es como, lo nombro así puntualmente porque es como la primera sustancia, digamos, que podríamos considerar que puede llevarnos a un consumo problemático, la primera sustancia que incorporamos en la adolescencia, ¿no? O sea, vamos a una fiesta, vemos muchas veces también en eventos familiares o en las publicidades, ¿no?, que vemos en la tele, se nos presenta la cerveza o el alcohol, la bebida alcohólica, como la opción para pasarla bien, ¿no? Claro, asociada claro. al placer, al encuentro con los otros. Esa idea del encuentro es muy clave en la cultura y el consumo, porque pensamos que no hay otra forma de encontrarse con los demás que no sea ir a un encuentro en el que esté presente el alcohol de alguna u otra forma, en alguna medida. Ahí es importante hacer algunas aclaraciones respecto al consumo de alcohol. El alcohol, no importa la gradación que tenga la alcohólica, que tenga la bebida, siempre produce un efecto en nuestro cuerpo, digamos. Es el mismo efecto el que va a producir. Y en el caso de los jóvenes menores de 18 años, ese efecto de toxicidad puede ser muy grave. O sea, puede ser, digamos, sí, muy grave.
Correcto.
No solamente por lo que produce en el organismo, ¿no?, en el organismo de una persona, sino también porque al ser una droga depresora del sistema nervioso, en muchas circunstancias perdemos conciencia de lo que estamos haciendo, no tomamos las decisiones en ese contexto en el que insertamos la sustancia, no tomamos conciencia de muchas de las decisiones que tomamos y nos exponemos a mayores riesgos. Por ejemplo, a sostener relaciones sexuales sin protección porque estamos borrachos o alcoholizados y no nos acordamos.
Una pérdida de parcial de la conciencia, por decirlo
sí,
así.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí, hay una pérdida parcial de la conciencia. Inclusive, muchos casos de accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de alcohol.
Por eso, Cami, existen los controles justamente de este tipo para evitar manejar y causar un desastre. Y también esta cuestión del conductor responsable, ¿no? Que hay uno de los que sale del grupo que va a manejar y no toma. Pero qué bueno decirlo todo el tiempo, ¿no? Porque si no, no se toma conciencia de esto que estás diciendo.
Totalmente. Entonces ahí encontramos como un vínculo muy cercano con las cuestiones más culturales, ¿no? Esto de la idea del encuentro, del festejo, del holgorio. Claro. Y el consumo, por ejemplo, del alcohol o de algún tipo de sustancia que ayude, que acompañe a levantar ese momento, por decirlo de alguna forma, pero exponiéndonos a muchos riesgos. Algunos que tienen que ver con el nivel de toxicidad que incorporamos al ingerir grandes cantidades de alcohol. Y otros vinculados a cuestiones contextuales, a nuestro comportamiento, cómo se nos modifica el comportamiento bajo el efecto de esa sustancia. En el caso de los jóvenes menores de edad, el consumo de alcohol siempre implica un riesgo. Bueno, por muchos motivos, ¿no? Pero hay que tener presente que en este periodo de la vida no existe como un nivel de consumo de alcohol que podamos considerar saludable. Bueno, tomo un poquitito y no pasa nada. En cualquier nivel de consumo puede llegar a producirme un efecto que puede ser dañino porque el cuerpo está en crecimiento, porque es más vulnerable a los efectos del alcohol, porque pierdo la capacidad de atención. Bueno, aumenta el riesgo también de dependencia en el futuro. ¿Sí?
Vamos a ver algo que es clave. Hay una línea, la 141, que es el servicio de primera escucha, de asistencia inmediata, anónima y gratuita sobre temas vinculados al consumo problemático de sustancias, y esto lo presta la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, que es el CEDRONAR. Digámoslo bien el número para que quede claro, porque los chicos y las chicas escuchan y dicen, ay, pero ¿qué pasa ante una situación así? Bueno, 141. Ese es el número que uno puede asistir a partir de su teléfono, ¿no? Y lo hace directamente de su teléfono. Cami, y para cerrar, porque vamos a pasar a un tema que también nos atiende, siempre la conciencia, ¿no? En el grupo, entre nosotros y nosotras, entender que esto puede ser un momento, una diversión, pero también se puede convertir en un consumo problemático, y ahí está el tema.
Sí, cuidarnos entre todos y todas, ¿no? Son momentos en los que lo que queremos que suceda es pasarla bien y a veces nos podemos llegar a exponer a situaciones de mucho riesgo, con lo cual es importante que nos cuidemos.
Y también es muy importante que no solamente si la persona está realizando un consumo problemático se pueda comunicar a la línea, sino también las personas allegadas. Exacto. Porque a veces no hay una conciencia real de que el consumo es problemático, entonces es importante que podamos tener también esa segunda esfera de contención.
Totalmente. Qué importante, todos estos temas están inscriptos también en la toma de conciencia, como está inscrita la ESI, ¿no? La Educación Sexual Integral. Hace exactamente 15 años en nuestro país, el 4 de octubre de 2006, ocurrió algo muy importante en el Congreso de la Nación. Se sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Vamos a dedicarle a este tema, a esta ley y a esta Educación Sexual Integral, especial atención este mes. Escuchemos un spot de la ESI, de Educación Sexual Integral, de la Universidad Nacional General Sarmiento.
Ley Nacional 26.150.
La ESI no niega que existan varones y mujeres.
Reconoce el derecho de cada persona a identificarse de la forma que más la represente.
Y a vivir esa identidad libremente.
La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad.
Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico, social. Estamos hablando de un derecho humano universal, pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más bozal. Educación sexual integral.
15 años de esta ley y que establece que, Cami.
Bueno. En principio, esta ley tiene como un conjunto de objetivos, ¿no? O sea, primero y principal, promover la igualdad entre varones y mujeres. Tiene una mirada integral sobre la sexualidad, que eso en su momento, hoy no nos suena tan innovador porque hace 15 años que venimos escuchando la idea de que hay algo integral en la sexualidad con el título Educación Sexual Integral, pero en el 2006 sonaba como algo novedoso empezar a pensar que la sexualidad no era exclusivamente biológica, no tenía que ver exclusivamente con un sistema genital, sino con con otros aspectos también de la realidad, digamos, ¿no? De cómo nos está conformando nuestra sexualidad y nuestra subjetividad.
A mí me da que pienso que esto trajo una mirada justamente integral sobre, primero, los docentes y las docentes, la escuela como institución tuvo que mirar todo el tema de la educación sexual y a partir de la ley implementar. Ahora, ¿qué le pasó a los pibes y a las pibas, a los chicos y a las chicas? Bueno, hagamos una cosa. Escuchemos a unos estudiantes que nos van a contar esto justamente. ¿Cómo les transforma? ¿Cómo les trae? Por ejemplo, Inés Trivero Aguirre nos cuenta esto. ¿Qué desafíos trajo la ESI?
Yo creo que los desafíos que trajo la ESI son cuestionar lo que parecía tan verdadero y dar el espacio para preguntar, contar, hablar de lo que sentimos, lo que nos pasó, lo que nos genera angustia, lo que escuchamos pero nos genera incertidumbre. Me parece que principalmente deja de lado los grandes discursos y le da la palabra a los pibis que no siempre son escuchades. Por otro lado, creo que la implementación podría ser más extendida, digamos, si bien es ley, hay que generar que no sea un taller que se dé una o dos veces al año, sino que sea un espacio que tenga una continuidad. Y bueno, hacer mucho hincapié en la transversalidad e inclusive hacer participar a profes, a compañeros, pero también a otras personas. O, no sé, se me ocurre auxiliares, médicos, abogados, referentes barriales, nutricionistas, artistas. Son ideas. Y por último, creo que la ESI me permitió saber que hay cosas que pasan, pero que no están buenas, que no se tienen que tolerar y que, bueno, les pibes tenemos derechos y también sentimientos, porque de hecho hubo clases en las que salíamos como bastante conmocionadas, pero aliviadas.
Tiziana Herrera también nos habla de, el desafío de la ESI.
Hola, soy Tiziana Herrera de la localidad de Ibarreta. La implementación de ESI creo que trajo como desafío aprender a hablar sobre estos temas, normalizarlos y a darle la importancia que tienen en la educación y que en muchos casos son tabú para la sociedad. Creo que su implementación fue beneficiosa. Se aprende mucho sobre los cuidados personales y hacia los demás. Una propuesta hacia el futuro sería que implementen charlas con los padres, porque muchas veces a los adultos les cuesta más hablar sobre estos temas con los jóvenes, y es necesario para nosotros que puedan trascender ese límite. En mi caso, ESI me enseñó a cuidarme y a cuidar a los demás, a aprender y a aceptar las distintas identidades de géneros, por ejemplo, también conocer sobre las enfermedades que podemos prevenir y otros temas que son muy lindos para debatir.
Me quedo mucho con lo que dijo Tiziana, ¿eh? A los adultos, a nosotros, tenemos que estar más metidos ahí. Bueno, vamos a hacer un ping-pong rápido, porque nos estamos yendo. Sí. Ping-pong, taratatán, a ver qué sabemos, ¿no? ¿Qué cambios trajo antes y después? A ver, arranca acá, Caro.
Bueno, primero, antes sí. Se pensaba la sexualidad en la escuela solamente desde un ámbito de lo que es la biología. ¿Cómo es ahora, Cami?
Bueno, ahora estamos pensándola de un aspecto integral, como dice la ESI, ¿no? La I de la ESI. Estamos pensándola con aspectos emocionales, afectivos, sociales, de salud, obviamente, también.
Bueno, después hablamos de la relación de confianza con los docentes. ¿Qué pasaba antes? Antes venían empresas u ONG a hablarnos sobre nuestros cuerpos y sus cuidados. Pero bueno, ahora esto es diferente.
Sí, por suerte con la incorporación de la ley empezamos a tener capacitaciones los docentes para poder también aproximar la ESI dentro de la escuela y hacernos cargo de esa capacitación, generar espacios de confianza con los estudiantes, que es muy importante para poder hablar de estos temas.
Bueno, antes teníamos temas vinculados con la sexualidad y solamente hablábamos de los métodos anticonceptivos, pero ahora, ¿qué pasa?
Y ahora podemos incorporar también, porque otras leyes, otro conjunto de leyes fueron avanzando, hablamos también de la desigualdad de género, de la violencia, hablamos de nuevas identidades, como que empezamos a abrir el campo de la sexualidad a otros aspectos.
Bueno, y para cerrar, y muy vinculado a esto, la visibilización de identidades en su momento estaba muy basada en lo que es el binarismo, ¿no? ¿Ahora qué pasa?
Y ahora con la nueva ley de identidad de género, que ya no es tan nueva, hay que decirlo, claro. Pudimos empezar a pensar que, bueno, la ley plantea igualdad para varones y mujeres, pero es del 2006. Ahora encontramos que hay otras identidades y la ley de identidad de género permite romper un poco con ese binarismo y, bueno, abrir un poco más el juego a la diversidad.
Extraordinario. Por ahí va y vamos aprendiendo cada día más. Y repito lo que dijo Tiziana Herrera. A ver, los adultos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que meternos ahí. Es tema que nos toca. Gracias, Caro.
Gracias,
placer
Martín.
Enorme. Gracias, Cami. Placer
Gracias
enorme.
Gracias a ustedes. Gracias,
nos vamos Cami. A ir con... Bueno, el teléfono es el 11-6679-8209. Es nuestro WhatsApp. 11-6679-8209. Mándenos mensajes. ¿Qué temas quieren tocar? ¿Qué les interesa? Allí nos vamos a meter. Bife, el piropo, con eso nos vamos, un bandón, Bife, y bueno, en el corazón, todos ustedes y ustedes, chicos y chicas, docentes, las y los. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo,
te mato si me tocas.
Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas. Y es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Por el tipo da vergüenza a los demás. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo,
te mato si me tocas.
Obrero, taxista, yupio, gobernador.
aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como...